Género, identidad, orientación sexual son términos con los que todo el mundo se siente familiarizado. Sin embargo, de un tiempo hasta acá han surgido conceptos asociados a estas palabras que han confundido a más de uno. Me llamo Estefanía Scorticini y en Soy lo que soy te voy a explicar algunas nociones para que entiendas el no binarismo. Bienvenido a los podcasts de los Andes. En el 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género en Argentina. La misma define la identidad de género como la vivencia interna e individual tal cual lo siente cada persona. Esto quiere decir que cada persona define su identidad de acuerdo a su sentir, independientemente de las construcciones culturales de género o de las características biológicas con las que nació. Así pueden definirse cisgénero, transgénero o de género indefinido. Pero también existe una teoría que rechaza estas clasificaciones basadas en la sexualidad, en la orientación sexual y en la identidad. Esta es la teoría queer y hace referencia a todas aquellas personas que viven y sienten sin necesidad de catalogarse. Bienvenido al podcast de los Andes, Jimmy Aguayo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Todo bien, Jimmy. Bueno, vos sos drag.
Sí, soy drag queen.
Y sos profesor de educación sexual.
Tal cual. Incluso me han catalogado como una drag educativa.
Perfecto. Contanos un poco acerca de esta teoría que muchas personas no conocen.
Bien. Como bien vos introdujiste en esto, es verdad que la teoría queer es una teoría post-identitaria, o sea que critica las concepciones de la identidad. Y en estos temas estamos hablando de la identidad sexual de las personas. Si bien tiene una vasta trayectoria, o sea, ya empezó en los años 80 del siglo pasado, hoy en día sigue estando todavía bastante enclaustrada en el ámbito universitario y son pocas las personas que en el ámbito social se puedan reivindicar o incluso organizarse como personas queer.
¿Cómo podrías decir que una persona es queer? Si yo vengo y te digo, bueno, me llamo Estefanía y soy queer, ¿qué significa?
Mira, desde un ámbito pragmático, material, de la sociedad, por así decirlo, en el cotidiano, una persona queer, cuando se autodefine así, es porque te está dejando en claro que no sigue normas heterosexuales, por así marcarlo en este sentido, o incluso normas del comportamiento dispuesto como algo obligatorio, que es lo que se le suele llamar como la heteronormatividad, ¿bien? Algunos lo definen más precisamente como la cis-heteronormatividad. Esto de que porque uno nazca con cierto órgano reproductor, tenga que cumplir ciertas normas sociales. ¿Bien?
Es decir, que yo como queer, te puedo decir, vos me decís, sos una mujer. No, no soy una mujer, no soy un hombre, soy simplemente una persona queer.
Mira, lo queer creo que está constantemente mutando en relación a qué es lo normativo en ese momento histórico. Por ejemplo, en los 90, con el concepto de lo unisex, donde surge la imagen andrógina, donde surge esta difusión entre lo femenino y lo masculino en el ámbito de la estética personal, hay cosas que ahí podrían haber sido queer en tiempos anteriores, pero que en esa década no fueron, o que hoy podrían ser vistas como queer. Varía de acuerdo al contexto, obviamente, porque el género, la sexualidad es contextual, o sea, está enmarcado en un momento histórico. Yo tomo el marco de que el sexo, de la sexualidad de las personas es un hecho cultural en sí mismo. Entonces va a relativizarse de acuerdo a los contextos. Pero una persona queer puede ser, por ejemplo, una mujer que haga deportes. Una persona que se autoperciba como mujer, que se defina como mujer, que tenga vagina, por ejemplo, y haga ejercicio de manera extrema, tenga una musculatura muy desarrollada. Para algunas personas eso es queer, eso es raro. Y puede ser catalogado como raro. Porque sale de la norma de lo que se espera que tenga que cumplir una mujer.
¿Tiene que ver con la apariencia física ser queer?
Bien, está buena esa pregunta porque Paul Beatriz Preciado, que es una teórica española en relación a teoría queer, sostiene en uno de sus textos que el género es una taxonomía, es una lectura. O sea, la gente te lee de un género u otro, de acuerdo a sus percepciones culturales, sus normas, sus credos, su moralidad. Pero si eso está posicionado de esa manera, quiere decir que más que una autopercepción, el género sería más una imposición de la otra persona. Y quizás yo ahora charlando con vos te puedo ver y puedo interpretar por cómo te leo, de que puedas ser una mujer, que tengas vagina, pero eso es una lectura. Puede que no sea así. Entonces, De esa manera podríamos concluir que va a relativizarse de acuerdo a cómo la persona vaya construyendo sus signos corporales, para que la gente las lean de esa manera. No sé si soy claro.
Y en realidad, a ver si entiendo, es una cuestión física, pero también una cuestión de comportamiento.
Claro, una cuestión, en realidad una cuestión integral. Ajá. O sea, constituye todas nuestras esferas de ser humano en relación a un medio social. Uh-huh. O sea, nuestros modos de comportarnos, nuestro modo de expresarnos, nuestros modos de definirnos con la palabra, también de nuestros modos de vincularnos con las personas. O sea, lo queer es en esencia una ruptura a todas esas normas morales. O sea, por ejemplo, otra cuestión queer puede ser que un hombre tenga una relación, una trieja, por así decirlo, con un hombre y otra mujer. Uh-huh. O sea, sean una tríada de parejas. Y eso puede ser visto como algo queer. Siempre y cuando no existan lógicas, como te planteé al principio, que normalicen. O sea, que hagan una norma en relación al comportamiento. Ser queer es también cuestionar las imposiciones sociales. O sea, que un chico pueda salir con falda y aún así andar con unas pintadas, y aún así tener novia, y aún así ser viril, a pesar de que tenga falda y se pinte las uñas, no quita ni suma a su condición de hombría en este caso. O sea, lo queer lo que termina diciendo es que cada quien tiene la libertad de construir su expresión corporal, su manera de vincularse, a su total libertad. Uh-huh. ¿Bien?
Ok. Y que no tiene que estar relacionado directamente con la orientación sexual.
No, o sea, en el fondo de todo no tiene que estar orientado a su genitalidad.
Ok.
Desde el vamos, o sea, porque tenga pene o porque tenga vagina, te va a comportarse de cierta manera. No, porque justamente lo queer hace una ruptura al binarismo que existe entre esos dos polos. Y por ende, todas las categorías que se asocian a eso por condición moral o por condición de naturalidad, en el cual la teoría queer rompe por completo. Claro. Que ya el feminismo lo viene haciendo, que es romper esta asociación directa de que si naces con vagina, naces mujer. Uh-huh. Y no, justamente Monivitti dice, mujer no se nace, mujer se hace.
Perfecto. Y podés hacer también un género distinto que no sea ni mujer ni hombre.
Tal cual. O sea, por ejemplo, en la ley que vos citaste, también hubo muchas disputas porque habían ciertas comunidades de travestis, personas travestis, que no querían que en su DNI saliera la categoría de mujer. Querían la categoría de travesti, la T de travesti. O sea, generar una tercera categoría dentro del género del documento. Y en el caso reciente, acá en Mendoza, no, sí, si bien acá en Mendoza, sí. del chique,
Jerónimo Carolina,
uh-huh, que quitó su sexo del DNI, es también una práctica queer. Uh-huh. Y eso ya es más relacionado a lo político y a lo jurídico.
Claro.
Entonces sí, se puede entender que no solamente es que se abolicione las categorías de género, sino que en el fondo se amplíe las posibilidades de combinaciones existentes y la creación de nuevos géneros o no. O sea, incluso si nosotros nos trasladamos a otras partes del mundo, descubrimos que hay 5 géneros y no 2.
Claro.
Bien, eso es totalmente relativo.
Contanos un poco, según tu experiencia, uh-huh, Jimmy, ¿cuánto tiene que ver lo queer con lo drag?
Ah, bien. Mira, hay teóricas que definen que hay mucho que ver porque lo drag termina de mostrar lo artificioso que es el género mediante las prótesis que nosotros utilizamos. Para muchas teóricas queer, como Preciado, por ejemplo, hablan de que el sexo y el género es una tecnología social. O sea, una tecnología hasta entendiéndolo como Foucault de lo biopolítico. Si, por ejemplo, vos como mujer no querés tener hijos. Ahí estás haciendo una reivindicación biopolítica de tu cuerpo. Porque se te condena socialmente a cumplir un rol de maternidad y vos lo estás rechazando. Todo eso, en el fondo, en el drag también se refleja en el momento en que ciertos hombres sociales, al montarnos, como se diría en la vulgaridad popular, recreamos ciertos cuerpos femeninos que son extraordinarios, extravagantes, hasta incluso mucho más femeninos que una mujer cis, por ejemplo, en la vida social. Es donde se genera la impresión o el asombro de decir, mira, él ahora está de ella y se ve sumamente mejor de mujer que yo, que soy mujer cis. Se hace un quiebre en esto de la taxonomía, en cómo yo leía un cuerpo recién y ahora lo leo de otra manera. Y el drag, desde sus prótesis, zapatos, pestañas, uñas, que nosotros no las pondremos de plástico en el momento, pero no es muy lejos lo que hace una mujer, dejarse las uñas crecer, de irse a sesión a hacer las pestañas, o hacerse cejas, o qué sé yo, o incluso intervenciones quirúrgicas, es igual en ese sentido, porque son prótesis en ambos casos. Quizás una más artificiosa para quitársela al ratito y otras para que dure un buen tiempo. Pero en definitiva, el DRAC termina de mostrar que todo ese artificio es cultural. Y es por ende, no está ligado a la genitalidad. O sea, si fuera por una lógica de naturalidad, de esencialismos, yo por no tener vagina no tendría que saber andar en tacos, no tendría que verme estupenda en vestido, no tendría que verme bien en maquillaje, si fuera esa lógica. Y justamente el drag demuestra lo contrario. También las drag king. Los drag king hacen lo mismo, mujeres sociales que representan masculinidades. Igual, demuestran que todo ese artificio que hay sobre el género y las normas de comportamiento se pueden adquirir.
¿Por qué sucede, Jimmy, que a veces, viste, si vos buscas información del colectivo LGBT, a veces aparece LGBTI, a veces aparece LGBTIQ? ¿Por qué? Porque a veces se incluyen estas últimas dos categorías y a veces no.
Porque son categorías que se van visibilizando cada vez más en nuestros espacios, en nuestros contextos. O sea, Conosur-Sur, Latinoamérica, ¿no? Son categorías que se van visualizando acorde a los hechos y a los sucesos políticos que se van dando, sociales o demandas. Yo en lo personal siempre uso el concepto de diversidad y disidencia sexual, porque la LGTBIQ nos queda corto a veces. O sea, hay un montón de espectros y combinaciones mayores. No obstante, también yo lo hablo mucho en mis clases de educación sexual, las etiquetas, si bien yo me paro mucho de la teoría queer desde el feminismo, las etiquetas a veces pueden servir para lo que es el diseño de políticas públicas. O sea, diseñar un plan de salud pública para mujeres es importante, ¿no? Y también para especificar a mujeres trans y a mujeres lesbianas. O sea, requieren ciertos acompañamientos específicos. Ni hablar de hombres trans, que también en los casos de hombres trans, como personas gestantes, hay que también tener un protocolo en el caso de embarazos, parto y todo eso. O sea, se tiene que cambiar un montón de aspectos institucionales, jurídicos y administrativos, y para ello las categorías nos pueden servir para definir bien los marcos de intervención.
Bueno, y por último, para cerrar, Jimmy, vos como educador, en este año se ha hablado mucho de lo que es la educación sexual y quienes se oponen a la educación sexual. Vos, desde tu experiencia, llevas bastante tiempo trabajando sobre este tema, ¿qué pensás de los chicos? ¿Cómo lo reciben? Si este contexto ayuda a visibilizar otras cosas y qué es lo que falta.
Mira, yo lo que invito a pensar a las personas que rechazan a la educación sexual integral, que a su pesar es una ley, así que una ley nacional, es que la ley de educación sexual integral lo que busca como un gran objetivo es, primero, que desde los más peques, las más pequeñas, puedan reconocer violencias sobre sus cuerpos, abuso, acoso, hostigamiento, y lo puedan denunciar, evidenciar y poder evitarse cosas mayores y sumamente peores que pueden generar riesgos vitales de tal manera. Y también porque ayuda a introducir categorías, conocer sobre las vidas sexuales, las identidades de género, un montón de praxis que existen en relación a esto, a fin de perderle miedo. Y cuando toda una generación le pierde miedo a esas categorías, les pierde el odio y permitís combatir estos crímenes de odio, que son fundamentales. Entonces la educación sexual integral le da herramientas para tener cómo defenderse en circunstancias donde se le están vulnerando sus derechos por violencia sexual, y además tener herramientas para evitar el odio y el rechazo injustificado desde otros campos como los religiosos, ¿no?, hacia ciertas vidas sociales que están en nuestra realidad, como las personas trans, las personas gays, las personas lesbianas, etcétera.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, no, Jimmy.
No, por favor, un placer. Muchas gracias por invitarme.
Soy Estefanía Scorticini y te invito a seguir prendido a los podcasts de Los Andes, ya sea en Spotify o en cualquiera de las plataformas del diario.